Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial vinculado a la acción social, dígase a la vida, a las cotidianidades y en particular a la cuarta escuelita de verano de acción social crítica y transformadora. Vamos a estar casi una hora compartiendo con Elena Peñate, con Ayelén, nada más ni menos que de allá, de las Américas esas, argentinas, luego charlamos, y de la península ibérica con Noé, Noelia, esa coordinadora de esos libros tan lindos que se sacan tras cada una de estas escuelas. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y como suele ser así, pues la no está llegando, pero va a llegar. Buenas, compas. ¿Qué es esto de, Elena, las escuelas de verano de acción social crítica y transformadora? Tú que, como de costumbre, estás en todos los partos.
Bueno, esperemos que no sea verdad eso, porque si no, no le da a uno la vida para tanto. Bueno, estamos en la cuarta escuela de acción social, la cuarta escuelita, y bueno, venimos reuniéndonos cada verano, pues gentitas y personas que participamos en colectivos que tienen que ver con la acción social. Y nada, decirles que esta cuarta escuela toca en Gran Canaria, en Las Palmas, que la gente de Canarias ha hecho pues todo lo posible porque pues la escuelita esté llena de cositas que nos representan desde Canarias, y bueno, de gente que nos puede aportar desde esta tierra un poco de luz a la no vida. Nada, aquí estamos después de haber recorrido la primera y la segunda escuela por Zaragoza, en El Gancho, en el Luis Buñuel, la tercera en Rubí, en Barcelona, y ahora recalamos en Canarias.
Recalamos en Canarias, ni más ni menos. África está de moda, ¿no? Patera va, patera viene, dicen, ¿no? Bueno, Ayelén, ¿y tú qué haces por Canarias, en África, si eres de allá, de Córdoba y no de Andalucía, si no es de Argentina, ¿no? ¿Cómo has visto, además, esta escuelita?
Bueno, más que nada llegué acá por conocer a compas de Zambra, de Málaga, que me hicieron conocer Baladre, que en realidad ya lo conocí anteriormente porque habían hecho algunas actividades allá en Argentina con la organización en la que yo participo, pero hace ya varios años, y entre el tiempo y que justo en ese momento yo no estaba allá, me enteré aquí de que eso había sucedido. Y llegué a los compas de Zambra, iba a Baladre por vínculos con organizaciones compañeras allá, particularmente con los compañeros del Encuentro de Organizaciones. Y yo soy militante de una corriente social y política, Marabunta, que bueno, tenemos vínculos con muchas organizaciones de distintos actores, de organizaciones territoriales y de izquierda independiente, así que bueno, de ahí los vínculos. Y bueno, y llegué acá como otra... No, abriendo fronteras por otros lados, como dice la caravana, y también creando fronteras transfronterizas. Y bueno, y llegué a la escuelita por esto, por poder conocer experiencias, otras formas de organización, las problemáticas y los espacios de no vida que hay acá y cómo se enfrentan esos espacios. Y la verdad que me llevo muchísimo, muchísima experiencia y nada, como muchas ganas de seguir fortaleciendo los vínculos y trayendo transformación de un lado para el otro.
Y llegó, la península ibérica está tan lejos de Canarias que se llega tarde, ¿no? Y a veces hasta malamente, corriendo por todos los lados. Noé es... Yo qué sé, tú eres la parturienta de este invento con algunas otras, ¿no? ¿Esto dónde empezó?
Pues esto empezó, bueno, pues en el barrio, en el gancho, pero yo diría que antes de empezar en el gancho, pues empezó con cafés, con reuniones, con conocernos y como con esa inquietud de, hostia, que tú también eres trabajadora social... Y piensas como yo, ¿no? No, es que no estamos solas, ¿no? Que hay muchas más, ¿no? Nos las vamos a presentar y nos vamos a juntar. Y yo creo que de ahí, de esa pura necesidad de juntarnos y hablar de otro, no otro tipo de trabajo social, sino lo que debería ser, si es que es el trabajo social, pues salió la primera escuelita que coincidió con las fiestas del barrio del Gancho, ahora ya 5 añitos. Y bueno, pues parece que nos gustó, estuvimos muy bien y repetimos, pues ya este es nuestro cuarto año que nos hemos venido para acá y ya estamos pensando en el que viene. También aprendiendo de lo que nos ha funcionado, de lo que nos ha venido bien y nos ha sentado bien y de lo que creíamos que nos sentaba bien, que este año las compas de Canarias será pues un currado un montón, aprovecho para agradecer un montón a Elena Koldovi y todas las demás, y han metido la parte del cuerpo, que veníamos diciendo, está genial, pero acabo con el cuerpo que parezco un chicle. Y ahí hemos metido cada ratito pues movimiento, el arte, el teatro, el baile, y venimos como nuevas.
Claro, es que quien no lo sepa, ¿no? Pero hay que decir, ¿no? Tú eres toda una artista de las artes...
De la pista.
De la pista, de la radio, está en cualquier lugar dibujando, pintando, no para, ¿no? En papel, boli... Oye, yo recuerdo...
Pues es que no tengo vergüenza.
No tienes vergüenza. Y por lo tanto te da igual que la obra sea para allí o para allá.
Exacto.
Está buena. Oye, las evaluaciones... que se hacía en el gancho, porque el gancho se fue 2 veces, ¿no? Al gancho, ¿no? Era como que hubiéramos quedado allí toda la vida, pero que veíamos como interesante, ¿no? Esto de...
Recoger. Pero luego, ¿qué hacemos con el recoger? Que era muchas veces lo que nos pasaba, que tenemos un montón de información interesante, pero en papeles, ¿qué hacemos con esto, no? Muchas veces igual los días de recogida pues ya eran más cansados. Entonces hemos visto que el propio recoger también se queda dentro de cada una de nosotras y de la vivencia que hemos tenido a lo largo de los días, eso ya en sí es una sistematización, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos vivido. Y luego también hemos querido meter pues una pequeña botica, le hemos llamado, que es pues una parte de sistematizar desde otra manera, de que luego nos sirva de forma visual. Entonces hemos puesto unos papeles donde poder ir, pintar, escribir y poner pues bueno lo que hemos sentido, lo que pensamos y aquellos remedios para la salud comunitaria que necesitamos. Hemos hecho una medicina entre todas y luego nos hemos llevado un pequeño pañito, ¿no? que es como para que no se nos olvide que nosotras respondemos con la vida.
Qué bueno, Ayelín. Vale, llegaste como llegaste, aquí andas, ¿no? Pero puede ser interesante las percepciones tuyas de las diferencias y de lo común, de cuando una está allí en Córdoba, en aquel campus, ¿no? Verde por la parte de arriba, ahí en trabajo social, en económicas, masivo de participación, todo con mucha pancarta. ¿Cómo ves las maneras de hacer de allí, de aquí, diferencias común?
Bueno, a ver, es una pregunta difícil, pero bueno, es cierto que las diferencias en organizativas y la presencia ahí de la movilización en las calles se ve la diferencia. La descripción de Manolo de la Universidad de Córdoba, que efectivamente siempre tuvo una historia de mucho movimiento estudiantil y estudiantil muy presente, que es cierto que en el último tiempo estuvo mucho más paralizado, particularmente el sector estudiantil. Si bien sí hubieron procesos como fuertes de movilización allá en Córdoba, a finales del 18, bueno, una toma muy grande, que hasta el momento tenemos 27 estudiantes que ahora están en juicio, así que estamos ahí particularmente centrando las fuerzas en ese acompañamiento y en que, bueno, es un desprocesamiento urgente y que no recaiga, digamos, ahí la pena sobre los compañeros que estaban en lucha en defensa de la educación pública y de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Y luego un sector que siempre está tomando las calles constantemente, y creo que es un sector que cada vez está más organizándose, es el sector que viene del movimiento piquetero, que se organiza de una manera hiper compleja en los territorios, con asambleas barriales, organizando cooperativas, espacios de salud, espacios de niñez, de jóvenes, de organización de mujeres con perspectivas feministas. O sea, hay como un trabajo ahí territorial muy complejo que se da en los territorios y que también se acompaña con movilizaciones callejeras exigiendo también por mejores condiciones, por una vivienda digna, por un salario social mínimo. Y bueno, me parece que esa es la lucha que más potencia tiene actualmente o que más toma las calles cotidianamente, y también, bueno, la lucha de distintos sectores de trabajadores, que también está muy menguada porque hay un control sindical, o sea, el sindicato está muy alineado y muy burocratizado, pero bueno, también es una lucha que está muy presente en las calles. Y creo que la mayor diferencia que puedo llegar a ver es eso, la masividad, ¿no?, en las movilizaciones, los colores en las movilizaciones y los ritmos. Y bueno, nada, que incluso hablo de Argentina, que están dentro de todo, hay movilizaciones y qué sé yo, pero bueno, no es Chile o Colombia, que estallaron en insurrecciones de alguna forma que van por un cambio bastante más profundo.
¿Cómo percibiste tú, ¿no?, con esta toda mirada, llegas acá y el mercado aquí lo emprenda todo? La acción social, las relaciones humanas, aquí se paga por preguntar la hora casi, ¿no? ¿Qué hora es? Un euro, ¿no? Bueno, ¿ves algo de esto?
Porque... Sí, a mí lo que más me impactó, porque es lo que viví, porque yo acá vine a estudiar, fue en la educación. O sea, directamente un servicio mercantilizado, tanto en el costo que tiene estudiar acá en nivel superior, como la perspectiva. O sea, es muy empresarial en todo, en las ciencias sociales, en los estudios sociales, en los otros, pero que yo estoy particularmente en los sociales, pero me imagino que en todo esté impregnado por eso. Y yo acostumbrada también a una educación pública gratuita, que también es una particularidad muy particular de Argentina, o sea, un piso de derecho que no está en muchos lados y por lo cual mucha gente va a estudiar a Argentina, impacta. O sea, eso me parece que esa esfera de mercantilización de la educación, y también, no sé, las pensiones, que están ahí en una disputa por eso, la salud, ¿no?, que si bien se vende mucho como el modelo europeo, como el modelo de los derechos y del estado de bienestar, está todo muy atravesado por el mercado, de la mercantilización de los derechos.
Claro, Elena, ¿qué siente una, ¿no?, que parió Zambra en su momento, con todas tus coleguillas aquellas, ¿no?, que 20 y muchos años, ¿no?, camino ya de... ¿Camino, no? sí, bueno, casi, ¿no? De 30, que se rescata este tipo de espacio, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú, no?
Bueno, acabas de decir que soy un montón de mayor, eso está un poco feo, Manolo, te lo digo ya. Bueno, ¿cómo se rescatan estos espacios? Se rescatan como una bomba de oxígeno y un nutriente. Escuchando a Yelén y a Noé ahora, digo yo, claro, tenemos que seguir rescatando espacios de encuentro. Pero no solo porque la información, los proyectos, las dinamizaciones que se hacen en otros lados a las demás nos sirven y lo podemos pues compartir y ver metodologías, herramientas y todo, por eso y porque nos da la vida. Es decir, solas no vamos a ningún lado y juntas a ver a dónde llegamos, pero a algún lado llegamos. Y yo creo que estos espacios de encuentro lo que nos facilitan es esto: poder compartir, poder nutrirnos, poder mirar al monstruo y hacer un análisis de dónde estamos colocados dentro de este mercado caníbal que nos está pues matando poco a poco, es que es así. Y ver qué alternativas podemos dar entre todas y cómo nos podemos organizar y cómo podemos tirar para adelante. Ha sido muy interesante ver las cositas pequeñas que se hacen en cada sitio. Eso ha sido muy enriquecedor porque nos parece que hacemos poco, pero muchas pocas cosas juntas sí que por lo menos hacen que vayamos caminando hacia algún lado, ¿no?
Te lo tengo que preguntar a ti. El título que habéis puesto aquí, ¿a qué responde, ¿no? De esta escuelita. ¿Cuál es y a qué responde?
Sí, pues ellas vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida. Quiere ser una, primero una reivindicación y ponerle nombre a las cosas. Está muriendo un montón de gente desde la no vida. No es que haya un colapso, ni un atasco, ni una crisis. Está muriendo gente y eso hay que decirlo en alto. Tanto gente que se acerca a nuestras tierras porque necesita estar en un espacio de vida más sano y poder hacer una vida mejor, y vienen de otros países, de otros lugares, pero nuestra gente también, ¿vale? Estamos con toda la pobreza energética, con toda la pobreza estructural y económica en la que se ha quedado gran parte de la población después de décadas de colapso. No es este el único, ¿no? Ahora se nos vino una crisis gorda y fuerte. Y bueno, la gente más vulnerable ahora sí que está absolutamente vendida y por eso hay que organizarse y estar al lado, ¿no? Estar todas juntas, estar todas las que estamos diciendo que las necropolíticas de no vida nos están asfixiando y responder todas, ¿no? Responder todas juntas con la vida, por eso el título.
El título y el desarrollo. Vamos a un poco pormenorizar, generar envidia para que el año que viene no se lo pierdan, ¿no? No, ¿y cómo ha sido, no?
El juntarnos.
¿Y qué temas se han abordado y cómo los has vivido?
Bueno, en cuanto a la temática, al principio hubiéramos metido el doble de cosas, ¿no? Pero salían muchos temas que nos... Bueno, que teníamos ahí latentes, tanto que nos apetecía hablar como que nos apetecía trabajar para nosotras mismas, porque sobre todo es un espacio de compartir herramientas que necesitamos, ¿vale?, para esta acción social. Entonces, bueno, pues iban saliendo diferentes temas, los fuimos organizando a lo largo de las jornadas, un poco viendo cómo podían hilar unos con otras. Y luego pues otros tuvimos que dejarlos para siguientes escuelitas, para otros espacios y bueno, que los tiempos que tengamos ya son muy medidos, pero que intentar que sean de calidad, que no vayamos atropelladas, que tengamos esos descansos que son tan importantes, ¿no? Y bueno, y ahí salieron.
A una le sorprendió ver qué cantidad de acciones políticas, ¿no?, humanas y de vida con el cuerpo, ¿no? Esta vez nos han enseñado mucho, ¿no?
Increíble, sí. Tuvimos 3 tallercitos ayer, por ejemplo. 2 de ellos... Bueno, empezamos con teatro. Un teatro imagen que hacen unas compas de Rebumbio. maravilloso, ¿no? Que ya nos hizo primero entrar, luego ahí la primera pausa, trabajar de la acción social desde otra manera. No es solo vamos a hacer teatro, no. Estábamos haciendo acción social desde otro lado, que también son herramientas que nos llevamos, ¿no? De decir, uy, va, mira, pues igual no hace falta tanta asamblea. Amo las asambleas, ¿eh? Pero... pero podemos hacer otras cositas, ¿no? Que nos vino muy bien para el cuerpo, sacamos ahí cosas que con la voz no podemos a veces, a quien nos cuesta. Luego vinieron unas compañeras tremendas que hacían baile urbano, pero con acción social nos contaron, bueno, toda la historia del baile que venían haciendo, de dónde venían, por qué lo hacían, qué tenía que ver eso con la paz social, con los movimientos comunitarios, y luego lo experimentamos. Y luego, por último, otras compañeras también, bueno, otra compañera que también es trabajadora social, ¿no? Y se dedica al baile. Y nos hizo menear.
Eso te moló mucho, ¿eh? Bueno, me fijé que te moló mucho.
Sí, sí. Ahí ya nos sacamos la melena todas. Esto no sabíamos si parecía... si parecía una discoteca o una escuelita. Y ese punto fue maravilloso, ¿no? De vernos desde otra manera mover el culo. Fue tremendo. Así que no se nos olvide para las próximas. A ver si podemos dejar el listón como en Canarias, que vamos.
USB. Tú eres famosa por USB.
USB, el pincho del ordenador. ¿Qué? Un karaoke que tenemos.
Un karaoke ahí.
Tenés que venir a la quinta escuelita.
Oye, pero hubo un cierre, ¿no? Una escenificación de imágenes tremendo. Cotidianas, ¿no?
Bueno, dos compañeras, Vivi y Penélope, que desde aquí yo aprovecho para mandarles el abrazo más grande del mundo, porque no nos la tomábamos en serio. Nos iban diciendo meses que estaban ensayando una obrita, que estaban ensayando por Jitsi, y nosotras pues nos meábamos de la risa, como son muy graciosas de las dos. Bueno, nos va a gustar, ¿no? Bueno, cuando salieron a escena, con toda una escenificación, con música, todo perfecto, contaba el dedillo y realizando escenas que todas hemos vivido de un lado y del otro, pues cuando vas a servicios sociales, ¿no? Y tienes que pedir una ayuda, pero claro, no estás empadronada, entonces si no estás empadronada, a ver qué ayuda puedes pedir, pero claro, el ticket que tú has cogido no te lo han sellado porque el Mercadona no, entonces lo tienes que pagar tú, te conceden otra ayuda y acabas ahí como... punitivizada, no sé si esa palabra existe, pero así, como llena de broncas, o cuando llamas por telefonillo, ¿no? Nos trajeron todas estas realidades que vivimos y que viven muchas personas que somos y que con las que trabajamos y con las que estamos, de llamar un teléfono y pegarte una hora y que al final te cuelguen, y que vivimos en estos círculos de pobreza que nos recrean, que nos reímos un montón y dijimos, esto lo tienen que ver todas las trabajadoras sociales del Estado, por favor.
Creo que lo han grabado, además con la voz de Tony Valero, una persona histórica parturienta de la Coordinación Baladre,
bueno, pues,
ni más ni menos.
En todas las bandejas de correo de todos los colegios profesionales lo tendréis la semana que viene.
amenaza. Es el regalito, ¿no?, que les vas a mandar a todas. Sí, me chivan, porque además si no nos van a fusilar, que estaba una amiga tuya y mía, ¿no? Elena, ¿quién estaba?
Es que no, tú no estuviste el primer día. Claro, estuvo Irene Lafranquis con nosotros, que es otra trabajadora social, que está haciendo trabajo social desde otro lado, y nos hizo un taller de la voz. Entonces estuvo muy bonito porque es una herramienta también muy interesante para trabajar desde dónde estás, cómo estás posicionada en el mundo, cómo lanzas tu voz afuera y cómo te dejas ver o no ver. Entonces, pues para todas las que hacemos trabajo social de calle, con mayores, con chiquillos, con gente con diversidad funcional, pues nos encanta ver que se puede hacer de otra forma, ver que... como dices tú, ¿no?, en las asambleas también, pero se pueden hacer otras cosas. Entonces, bueno, darle las gracias por haber estado. Cuando Noé estaba contando todo lo de los talleres de oxígeno y las pequeñas pildoritas estas que hubo entre Palique y Palique, me acordaba mucho de la gente que no pudo venir. A mí me hubiese encantado que Mariano estuviera bailando con nosotras allí y que Diego y Doni hubiesen podido estar, o bueno, y todas las compis de Baladre que no se pudieron acercar por una cosa o por otra. Las echamos mucho de menos y bueno, se les van a quedar los dientes largos, para la próxima van a estar. Mariano, te esperamos en la pista.
Esa es buena, esa es muy buena. Ayeren, hace tiempo tuvo alguna experiencia en tu país de ver cómo funcionáis, ¿no? Las claves de esta escuelita con relación a cómo vosotras, además de la masividad, o sea, ¿te ha sorprendido? ¿Es habitual? O sea, ¿esta manera de hacer de estos claro. días?
Las formas de esto, de los encuentros, los intercambios, los bailes, el poner el cuerpo. Y depende en qué espacios. Sí, me gustó mucho que sea tan dinámico y sí me pareció algo novedoso en eso, ¿no? Como un rato de baile, un poco de discusión, de información, de compartir experiencias. Y allá hay varios espacios en los que también, ¿no?, buscan articular estos. Por ejemplo, bueno, tengo mucha vinculación con el espacio de Pañuelos en Rebeldía, que trabajan mucho desde la educación popular. Y entonces en las escuelitas, en los encuentros, bueno, en los espacios que se habilitan, se trata, ¿no?, de también de poner mucho el cuerpo, de trabajar desde ahí, desde el teatro del oprimido, bueno, desde las herramientas que también se aparecen acá desde el baile y también, bueno, otros debates. Y después en otros espacios organizativos quizás hay también mucho, muy presente otras dinámicas, ¿no? Asambleas de mil horas. De días, no sé, plenarios eternos y cosas así, que terminas con la cabeza toda hinchada, y eso de nada, creo que es más cotidiano que estas otras formas de construir, pero poco a poco para mí eso, la educación popular y otras, el trabajar las emociones, las sensaciones, el cuerpo, es algo que está permeando muchísimo en movimientos que incluso quizás eran como más tradicionales en sus formas, y me parece que tiene mucha potencia también porque habilita otras formas de reconocernos y de conocernos a nosotros mismos también, ¿no? Y desde ahí, nada, como llegar a la transformación en el momento ese del encuentro, ¿no?
Claro, te estaba escuchando y estaba pensando en San Luis, Tato Iglesias, Trashumante. Claro, ahí tenéis toda una pedazo de historia, ¿no? De este tipo de maneras, ¿no? También.
Sí, totalmente. Bueno, yo con los compas, particularmente con los compas de Trashumantes, no conozco así mucho. El mayor acercamiento que tuve fue porque estamos en una red de educadores populares, en donde participan los compas de Trashumantes, bueno, los compas de Pañuelos en Rebeldía y muchas otras organizaciones y espacios, compas independientes. Y bueno, justamente en los encuentros que se organiza la red se busca como este tipo de dinámicas, y bueno, y también mucho desde el arte y desde la creación, ¿no? Como que el encuentro termine con algún tipo de producción ahí que se pueda materializar.
Sí, son unas monstruas cantando, haciendo teatro. Por eso lo del cante a mí venía que paramos un rato, ¿no?, y escuchamos una canción, ¿no? Que menos, cargamos las pilitas, ¿no?
Es que yo soy así, queriéndote, y siento orgullo de mí, y siento orgullo de ti. Yo quiero brindar por aquellos y aquellas que dan la batalla, porque no se calla, por todas y todos que ahora me escuchan. Ejemplo de lucha, ejemplo y escuela de cómo dar cara, se dice apartar.
Que vaya amando a la manera que
Volvemos. Volvemos, Noé, tú que eres de radio, tú eres la de este programa, o sea, ya sabes que la próxima te va a tocar a nosotras las personas. Oye, ¿por qué tantos libros? Porque aquí hacéis una escuelita e inmediatamente sacáis un libro, los coordináis. Bueno, todas estas cosas, cuéntanoslo, ¿de qué van esos libros?
Me gustaría muchísimo que estuviera el compa Josemi, también de la radio aquí, porque ayer nos hicieron una maravillosa presentación sobre, a partir de Radio Pimienta, bueno, y la otra compi también, a partir de Radio Pimienta, Jessica, muy buena, cómo comunicamos nuestros proyectos, ¿no? Y cómo superar la endogamia de la comunicación, que me parece un temazo. Entonces, además nos dieron también pues, claves, herramientas, estuvimos trabajando en grupitos, cómo poder comunicar desde nuestra manera, sin que lo que nos pasa muchas veces es que nos cogen el discurso y nos lo transforman a su manera, ¿no? Y nos dio así claves muy buenas. Dentro de, yo creo, de que cada movimiento, un trabajo que viene de forma natural, después de la organización, es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotras y cómo comunicamos al exterior lo que estamos haciendo? Al exterior cercano que puede pensar como nosotras y a las que no, ¿no? Esto es muy importante. Y dentro de esto pues nos salen, en Baladre históricamente entiendo que desde todos los 40 años que lleva, ¿no? Que yo ya he llegado con esto hecho, pues salen herramientas como la radio, como los libros, como fanzines, bueno, ahora redes sociales que igual nos cuesta un poco más, pero boca a boca, seguro que habría cartas, un montón de cosas, ¿no? Y dentro de esto los libros y pues Zambra, ¿no? Y como editorial se ponen en un lugar central también de cómo podemos nosotras generar conocimiento, ¿no? Parece que los libros solo los puedan escribir gente que no conocemos, que tengan la verdad universal. Si algo sabemos es que no. No hay verdad, que hay verdades, así que nosotras vamos a escribir nuestras verdades. Y de ahí la importancia de los libros, no solo para leerlos nosotras, sino para llevarlos por el mundo literalmente, y nuestras espaldas lo saben. Y bueno, pues de ahí esta importancia, Manolo.
Claro, se ha presentado aquí el jueves, justo en donde estamos, ¿no? El Café de Espacio, este en concreto, era el tercero, ¿no? La gente se cree que es facilísimo eso de un libro, ¿no? O sea, es tener ideas.
Pues cuando se ha parido esta semana pasada, ¿no? Al final. La idea es que las diferentes personas que participan exponiendo sus pequeñas iniciativas o que han participado y de alguna manera quieren comunicar pues algo, ¿no? Escribimos unos pequeños artículos, se convierten en capítulos y esto se acaba armando un libro. Llevamos tres porque presentamos en cada escuela el de la escuela anterior, el de la escuelita anterior y ojalá pues que el año que viene presentemos el de este. Lo que pasa que bueno, hay un trabajo persecutorio por nuestra parte, un poco de acoso hacia las personas que nos tienen que mandar los artículos, y es así, se me está riendo Manolo porque lo sabe. Y bueno, pues porque llevamos unas vidas muy ajetreadas y no es nada fácil ponernos a escribir, nos da inseguridades, a ver como cuántas palabras y tal, pero la verdad que el resultado merece la pena porque es un material muy bueno que llega a las universidades de trabajo social, que llega a los colegios, que llega a un montón de gente y por la cual mucha gente ha llegado, ¿no? También a estas escuelitas. Así que lo sentimos a las compañeras que este año van a sufrir nuestra presencia, pero el año que viene os presentaremos un precioso libro de aquí, de Canarias.
Ayer en la acción social, la vida, en Baladre hablamos mucho del colapso, o sea, el capitalismo ha colapsado, el patriarcado también, lo colonial no va a ningún lado. Estáis viviendo una situación en vuestro país, en conjunto en la humanidad, pero ya que hablamos de Argentina, hablamos de tu libro, ¿no? ¿Cómo es la realidad en estos momentos de ese colapso con esa evidencia pandémica, COVID y los oportunismos de los gobiernos ante la situación?
Bueno, es, a ver, qué difícil, la situación de colapso, de crisis, es bastante permanente en la región, ¿no? Si bien, evidentemente, con la situación del último tiempo, la pandemia y lo que implicó para el parate económico de un montón de sectores y, bueno, todas esas, las consecuencias, digamos, hubo una visibilización y una profundización de un montón de dinámicas que se vienen reproduciendo desde prácticamente siempre, y quizás en algunos países estalla o se ve con mayor profundidad que en otros. Pero bueno, la vivencia del día a día, ¿no? La dificultad para el acceder a la alimentación, para una vivienda, el brutal recorte salarial, que es fuertísimo, y los niveles de inflación que hay, que son incontrolables, o sea, que no puedes predecir para qué te va a servir tu salario de un día para el otro. Toda esa situación cotidiana, que de alguna forma es algo bastante estructural, ¿no? Y que se repite, entra en una profundidad, se estalla o se profundiza muchísimo. Y ante eso, bueno, nada, respuestas de organizaciones que también se fueron construyendo a lo largo del tiempo y que, bueno, hay un entramado social para de alguna forma contener eso, pero bueno, ahí también está el dilema, ¿no? Bueno, ¿vamos a ir conteniendo esto o cómo llega un punto de transformación? Y por parte del gobierno, de los gobiernos, o sea, venimos también de 4 años de gobiernos muy neoliberales, o sea, de una política hiper neoliberal que claramente transformó varias cosas, pero bueno, ya previamente veníamos con un montón de problemáticas sociales que estaban presentes y que actualmente, si bien hay algunas conquistas de derechos que dan algunas esperanzas, como la legalización del aborto, el cupo laboral trans y cosas que estuvieron pasando en estos tiempos, las políticas, por una parte, económicas basadas en el extractivismo y en la destrucción de la tierra y de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones, son muy fuertes y se siguen reproduciendo constantemente, y se las ponen además como el único camino posible para una alternativa económica, como si fuese eso o nada. No hay otra posibilidad de salida económica. Y por otra parte, como algunos planes sociales que se dan para como contener también, pero que las condiciones son cada vez más indignas, ¿no? Y que ni hablar la educación en estos tiempos, que directamente fue como un experimento en que nunca nada se solucionó, y las condiciones de los docentes, bueno, todo un sistema que está haciendo aguas por muchas partes, y los niveles de represión también en gobiernos que se llaman como el gobierno de los derechos humanos, y con niveles de represivos muy altos, o sea, como todas problemáticas que se siguen ahí reproduciendo, así que la situación está muy complicada. O sea, hay capacidad de respuesta, pero al mismo tiempo también de contención y control de esa respuesta, ¿no? Eso es lo que más me da.
Claro, en septiembre te vamos a pillar en algún especial, a ti y a otras, para que nos habléis de los agrotóxicos, de no nos fumiguen, de toda esa locura, ¿no? O sea, de la no vida de allí, ¿no? Uh-huh. Pero eso en septiembre. Uh-huh. Ahora estamos en Canarias, África, ¿no? Uh-huh. Y en África, sobre todo, hay un problema de dificultad en movilidad de las personas para el conjunto del mundo. Uh-huh. Y en Canarias en particular, algo está pasando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es bien sabido, ¿no?, que hemos tenido ahora una racha de personas que contra les están jugando la vida cruzando el mar. La ruta desde África a Canarias es de las más peligrosas del mundo, y no tengo la cifra exactamente, pero en estos meses han muerto un montón de gente. Solo en el 2020... varias pateras han desaparecido, algunas han llegado al Caribe. Bueno, da una tristeza absoluta poder ver en qué condiciones, cuando llegan, se les atiende también. En Canarias llevamos cerca de 30 años recibiendo personas que vienen de toda África. Digo lo de las pateras porque es lo más sangrante. Aquí también es una tierra de acogida para muchas personas de Latinoamérica, pero es otra realidad distinta. Pero la migración en estos últimos tiempos nos ha puesto las pilas y hemos dicho, bueno, hasta aquí, ¿sabes? No se puede tratar a la gente que llega con esta inhumanidad, con este poco respeto, con esta carencia de recursos. ¿Cómo es que Canarias no tiene ya un sistema de acogida? Que llevamos de experiencia 30 años, pero además un sistema público de acogida a personas que llegan para mejorar su vida. No estamos diciendo nada extraño, es decir, tendría que haber alojamiento, asesoramiento, tendría que haber acompañamiento de asilo político y de y también de ver para dónde entre todas, ¿no? ¿Qué pasa en sus países? Hacer análisis más macropolíticos desde Canarias. Es que Canarias es nexo de un montón de tierras. Bueno, es un llamado que desde Somos Red, Redes Can, la Asamblea Canaria, pues es un llamado que se le ha hecho a todo el estamento político de estas islas. Y bueno, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Pues poder dar respuesta a nuestros vecinos y a nuestra y casi hermanos, que casi no, hermanos de África, porque es que estamos en la misma plataforma. Y además Canarias de corazón tiene mucha relación con Latinoamérica, porque hemos siempre tenido mucha relación, pero nuestra plataforma geográfica y de cercanía es África, ¿no?
Oye, Elena, aquello de la maleta era una canción bonita, pero te rompía el alma, ¿no? Claro, aquello, finales de los 70, primeros 80, Taller Canario, y la cosa sigue montando. O sea, ayer hasta nos presentaban una lucha contra uno más, ¿no? Una más de las muchas que os ha tocado. ¿Cómo se entiende esto, no?
Bueno, la maleta es un poema de Pedro Lescano que en su momento musica el Taller Canario, y bueno, yo creo que ha sido una de nuestras consignas, ¿no? Por lo menos de la gente que estamos viviendo, yo creo que el maltrato a esta tierra, es que hay que decirlo así, seguimos siendo colonia. Y así nos tratan. Con el tema de las migraciones ahora pasó esto. Bueno, si la periferia lo aguanta, pues la periferia que lo aguante. La gente, los compañeros que llegaban de África y las compañeras que llegaban de África, todas decían que queremos seguir nuestra ruta porque vamos para otros lados. Y desde España y desde Europa, pues a las periferias siempre nos han tratado así. Y Canarias sigue siendo una tierra como de hacendados, ¿vale? Hay terratenientes, aguatenientes, hay de todo. Y eso hace mucho daño para la organización, sobre todo económica, de las islas, y para poder organizarnos desde salirnos de los monocultivos que hemos tenido. Ahora mismo el turismo, ¿no? Pues poder salirnos de ahí está complicado si no hacemos un análisis, yo creo que conjunto con la gente que está dirigiendo ahora mismo la gestión política de las islas, y plantear otras alternativas de vida más allá de lo que el mercado plantea, ¿no? Y vida desde la comunidad.
Península de Jandía, todo para arriba, es como la imagen, ¿no?, de este país, ¿no? Tu isla actual, ¿no? Fuerteventura, una población, entre comillas, chiquita, que se multiplica no sé ni las veces, en momentos concretos, con gentes que vienen de medio mundo a esa península casi suya, y de vez en cuando además aparece la legión, y históricamente además con mucha caña. ¿Cómo se vive en una isla de estas que se llaman, aquí les llamáis pequeñas, no sé por qué, un éxito como el de Tindaya en este contexto, ¿no?, de contradicciones?
Pues sí, ahora mismo yo estoy viviendo en Fuerteventura, encantada además, porque es una isla con una acogida muy, muy calentita, ¿no? Bueno, Tindaya se vive como un gran éxito, no solo para Fuerteventura, sino ha sido una píldora de alegría, un chute de energía. Bueno, conseguir que se pare el macroproyecto que Chillida planteaba de hacer un agujero en lo que ya es un monumento natural, un monumento protegido, donde hay mucha riqueza arqueológica, de fauna, de vegetación, un espacio natural protegido ya, y bueno, que se pare la obra y que el gobierno de Canarias diga que, bueno, que esto va, por fin va a parar. No lo quiero decir ni muy alto porque uno no se lo cree, pero bueno, sí que ya ha salido en todos los medios y todo. Es un gran éxito y un gran chute, pero yo creo que para toda Canarias, como fue Beneguera en su momento, como fue el puerto de Granadilla, como fue la lucha por el no al radar en el Hierro, son luchas que en Canarias las vivimos como de todas, y que sí que la organización popular y los chiquillos y las chiquillas de Tindaya llevan 30 años con esta lucha, no es bobería. Entonces, hombre, sí que da esperanza, da mucha esperanza, ¿no?
Claro, estaba dándole vueltas, digo, el territorio este de las cabras, ¿no? De Porto Cabras, mucha cabra suelta por allá. Y vosotras también ahora tenéis un CIE, le llaman, un centro de estos de... ¿Cómo se está viviendo en vuestro territorio, en esta isla en concreto, la llegada, o que os lleva, no lo tengo claro, de estas otras personas de África que quieren también ser vecinas vuestras, aunque sean temporales?
Bueno, Fuerteventura es una isla muy castigada históricamente. Es una isla donde es muy difícil sacar cualquier producto de la tierra porque el agua es muy escasa, y eso marca el territorio, marca el carácter de la gente y marca la forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que frente a las personas que llegan migradas de África, en Fuerteventura hay una costumbre de acogida, porque llevamos muchos años recibiendo gente que llega de África. En esta última tanda de ahora, pues a Fuerteventura no ha llegado tanta gente. Tenerife y Gran Canaria son las que han estado planteando más todo el equipo de acogida y de resolución de tareas que había que hacer, porque aquí es donde más ha llegado. Y en Fuerteventura ya se vive hasta con normalidad ciertas cosas que no deberían ser normales. El CIE del Matorral está cerrado, pero se montan
unas... Eso es lo del centro de internamiento de personas extranjeras, algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí. Está cerrado porque, bueno, pues en su momento se dijo que los CIE pues no eran espacios adecuados para alojar a las personas que vienen huyendo de situaciones de guerra y de situaciones de miseria y de precariedad. Pero no se monta un espacio agradable, con condiciones, sino que se montan unas carpas cerca de donde estaba el CIE, con unas condiciones pues que no son las que deberían ser de acogida, ¿no? En Fuerteventura también pasa una cosa muy especial, que tú lo acabas de nombrar ahora, y es una de las islas más militarizadas del archipiélago canario. Da un poco de susto cuando no eres de allí y llegas, porque ves tanques por la calle, hay un campo de tiro que también es una lucha histórica por reconquistarlo para uso público y uso de las personitas que vivimos allí, el campo de tiro de Pájara, y todo eso hace que yo creo que la gente allí sea más comprensiva con las personas que llegan, ¿vale? Lo viven como más cercano, la represión, la forma de estar en el mundo es parecido a lo que pasa en África, entonces yo creo que nos entendemos. Y la gente en Fuerteventura ha tenido que emigrar mucho, entonces también lo ha vivido en su piel, ¿no? Mucha gente que estuvo en el Sáhara viviendo, mucha. Y bueno, creo que son, es buen sitio de acogida. Hay de todo y hay gente que no está de acuerdo con esto, ¿no? Pero yo creo que en general la tendencia del pueblo majorero es hacer buena acogida.
Sois buena gente. Oye, la península ibérica hay una parte que responde al Estado español y tú en Aragón, en Zaragoza, con otras, nunca sola, has hecho mucho gancho, ¿no? O sea, ¿cómo está eso del gancho en Zaragoza, en ese lugar?
Bueno, en general, en Zaragoza desde hace yo creo que ya un par de añitos hay un gobierno que le llamamos el trifachito. PP, Ciudadanos, Vox. Veníamos de un gobierno de Zaragoza en Común, que en el cual se abrieron pues muchas puertas. No fue perfecto porque es gente que no había estado en el gobierno, que bueno, venían del movimiento del 15M, ¿no? Con esa fuerza de que se pedía democracia real ya, y se hizo lo mejor que se pudo, pero bueno, hubo fallos, hubo brechas y sobre todo hubo cosas que igual se quedaron sin cerrar, que en una semana de nuevo gobierno trifachito pues ya se cargaron. No titubean, no tienen ningún tipo de problema para cargarse, cerrar presupuestos. El alcalde se llama Jorge Azcón y es un declarado enemigo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Llegó a estar en uno de los foros participativos incluso. Ha habido por una parte pues toda una privatización de un montón de cosas. Ha aumentado pues la compra de, bueno, la especulación ha aumentado. Muchas de estas personas que están en el gobierno tienen amigos, familiares que especulan y se lo han puesto mucho más fácil. Una cosa muy sonada ha sido un hospital enorme que quieren hacer como un modelo de Valencia, que es público-privado, ¿no? Entonces es un montón de dinero público que se va para un hospital que lo adquiere una empresa privada, Quirón, la que sea. Y entonces el gobierno le paga, no sé si 100, 200, 300 euros, porque esto ha ido subiendo, igual que el dinero de la construcción de este macrohospital. Primero te dicen una cantidad y luego acaba siendo tres veces más. Es una cantidad por ciudadana, ¿no? Por persona que pueda acceder a este hospital, lo cual no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Si miremos a ver, lo primero que está trabajando las personas en sanidad, que necesitan pues más personal, más organización, más medios. Si hace falta más hospitales, hagámoslos públicos, por favor. Pero bueno, pues estos terrenos serán de una de los familiares de Azcón, y entonces bueno, pues no hay nada que hacer. Han estado ahí manifestándose cientos y cientos de personas. Y esto es solo uno de los ejemplos. Por ejemplo, pues al llegar se cargó también este gobierno todas las iniciativas que tenían la palabra social, comunitario, participativo, mediación, pues en las cuales muchas de nosotras nos ganábamos los dineros para poder vivir, pues bueno, todos fuera, sin titubear.
Pero premiaron, ¿no? Hay una red en el gancho que gancheaban bien, o como se diga, ¿no? Que le dieron un premio en esto de la pandemia, ¿no? Las mismas vecinas entre sí.
Claro, de ahí, bueno, se cargan un montón de proyectos, pero en concreto el barrio del Gancho, que pues bueno, viene siendo un barrio céntrico, con un casco histórico, unas características especiales, calles pequeñitas en las que no pasan coches, mucha vida vecinal, mucho apoyo vecinal, y entonces, bueno, pues cuando llega la pandemia rápidamente se articula una red de apoyo, como igual que en casi todos los territorios, incluso igual que en otros barrios de la ciudad, ¿no? Y siempre se dice que, bueno, ¿cómo ha surgido esta red tan rápido, en 2 días? Y es como, no, es que la red ya estaba, ¿no? Lo único que hemos hecho ha sido organizarnos para esta situación, pero la red ya estaba y la llevamos trabajando años en las calles, hablando, en las tiendas, ¿no? En los espacios de encuentro. Y ha sido, pues, esto como ha sido común a muchos territorios, bien sabréis que se han sumado pues vecinas súper diversas, ¿no? Que igual no participaban en otros espacios más asamblearios, pero que se han unido a ayudar enseguida. Y en este caso se organizaron pues un montón de grupos. Fue uno de los primeros el de las mascarillas, lógico, en concreto el del centro de salud, que es un centro de salud increíble, y enseguida pidió colaboración y también se ofreció, nos hicieron formación y se estuvieron repartiendo, pues, por ejemplo, pautas de Sintrón a la gente mayor que no podía salir de sus casas. Y bueno, un poco en reconocimiento a esto, bueno, el gobierno también prohibió este año las fiestas de los barrios, ¿no? Porque no, la gente no se puede juntar para hacer fiestas populares, pero sí para otras
solo
cosas.
Solo para escuchar a Rafael.
Exactamente, solo para escuchar a Rafael. Entonces, bueno, pues nosotras dijimos, pues si no se pueden hacer fiestas, pues se hacen las no fiestas, no pasa nada. Entonces, bueno, las Babylon, que son un grupo desde que aquí mando un saludo tremendo, de compis que siempre hacen un espectáculo en el gancho, pues decidieron dedicar el espectáculo y también en general la asamblea de fiestas, todas las fiestas, la red de apoyo, pues para celebrar esta unión vecinal, ¿no? Que tan fuertes nos hace, porque vemos que estas son las cosas que funcionan. Y ya no solo eso, sino que a partir de ahí la gente está súper movilizada, muy organizada, con muchísimas ganas de hacer cosas. Desde la pandemia se organizó la olla comunitaria, que cada sábado pues se recuperan y se dan 200 y pico raciones y un montón de proyectos lindos.
Que seguirán, y nos lo contarás en Nosotras las Personas, que eres una muy bien, ¿cómo se dice? Contadora, contista, no, cuentista.
Cuentista.
Oye, una palabra y vamos terminando. Esta experiencia, 3 días, ¿cómo lo sintetizas? ¿Con qué palabra, Yelen? ¿Qué sentir?
Movimiento y transformación colectiva.
¿Elena?
Yo me voy a pasar de la palabra, voy a decir unas cuantas. Agradecimiento sobre todo a toda la gente que ha estado pues empujando la escuelita, que han sido muchas, desde Redescan, desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, todos los colectivos que están vinculados con Baladre, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Las Palmas, y después gente concreta como Goldovi, que se ha dejado la piel y yo creo que hay que nombrarla especialmente, ¿no? Entonces, muchas gracias a toda la gente que ha estado y a todas las que lo han hecho posible. Agradecimiento es la palabra.
Había una por allí, Elena Peñate estaba, ¿no? Marifé, me pareció, no sé, yo la vi, ¿no?
Yo la vi.
¿Qué palabrota o qué quieres decir y cerramos?
Yo diría que se me queda el corazón lleno. Y el espíritu con ganas de más, con esa chispa que se ha encendido.
Merece la pena venir a África de vez en cuando, ¿eh?
Siempre.
Oye, gracias a las tres.
Gracias.
Un beso.
Gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.